grabadas de la semana, el concejal Leandro Costa, porque vos sos concejal, Leandro, buen día.
Sí, buen día, en realidad no, estoy de licencia.
Estás de licencia.
O sea, fue un compromiso que tomé con la gente de Escobar y también con el bloque nuestro. Yo creo en la posibilidad de mover y de que haya muchos en esta forma de elegir, que son las listas que puedan representar a los escobarenses, y bueno, tomamos licencia y otros también lo hicieron, así que los que eran suplentes están hoy representando a los escobarenses y otros no, ¿no?
En un bloque que son, ¿cuántos?
Siete concejales, y que sí, están trabajando muy bien. Yo estoy muy contento con el trabajo que está haciendo Jessica Vejera como presidente del bloque, y con el trabajo que están haciendo todos, vengan del radicalismo, de la coalición cívica, no hay ninguno, pero sí hubo propuestas en el Consejo, o del Proyecto Escobar. El concejal, ex concejal y diputado nacional Miguel Jove, presentó varios proyectos que nosotros los hemos tratado, los hemos discutido, y todos los concejales del PRO, así que estoy muy contento con ese trabajo.
Y vos particularmente, o sea, vimos en las redes sociales el tema de la mesita ahí en Rivadavia, juntando firmas por el tema de la educación. Aparentemente las clases empiezan. Amén de eso hay una cuestión técnica, ¿no? Que es de declarar la educación como servicio esencial. Uh-huh. Amén del ingreso, ¿no? Del comienzo, ¿no? De las clases en tiempo y forma. Contanos eso.
Son varias cosas, la verdad. Y todas son muy importantes. En el caso este que vos tocaste de la educación, yo estoy yendo porque hay una frase que me enseñaron, que es: para poder liderar hay que saber acompañar. No soy funcionario público, trabajo, tengo mi gimnasio, tengo mi restaurante, pero cuando tengo tiempo, las actividades políticas me gustan, y apoyar a los concejales y al equipo de Juntos por el Cambio es algo que siempre voy a hacer. Entonces decidieron ponerse a la mesa a juntar firmas en todas las localidades. ¿Por qué? Para que vuelvan las clases, para que abran las aulas. Pero además, por lo que vos dijiste, para que la educación sea declarado un servicio esencial, que eso trae consigo varias cuestiones técnicas, como vos bien lo dijiste, algunas que tienen que ver con los paros y los gremios, que yo creo que es el problema medular de esta cuestión.
Sí, apuntás ahí el gremio.
Sí, no hay ninguna duda, y que creo que también lo tiene el frente de todos, lo tiene el presidente Fernández, porque si no, uno no entiende por qué no quieren o no quisieron que los chicos vuelvan a las aulas. En ningún país del mundo se discutió si se volvía o no se volvía a las clases. Se discutía cómo.
Sí.
Y acá en Argentina se discutió de parte del Frente de Todos: no tenemos que tener clases. Y cuando digo clases, y esto es por respeto a todos los docentes que han trabajado un montón, y se los digo porque seguramente muchos nos están escuchando.
Por Zoom.
Claro, yo no digo clases, sé que trabajaron, y sé que es un laburo terrible lo que han hecho este año. Pero también ellos saben que no es lo mismo, que la presencialidad da un montón de otras cosas, pero además da pertenencia para el chico. Mirá, el hijo de una amiga, muy amiga mía, se enteró que el 1 de marzo podían llegar a volver las clases y le dijo: pero mamá, si todavía estamos en pandemia, yo no quiero ir a la escuela. Claro, pero ¿qué pasó? No era por la pandemia, sino porque perdió ese sentido que nosotros tenemos que darle a la educación como capacidad para progresar y para tener movilidad social. La educación es que, sacando de la cuestión técnica, dejó de ser esencial, dejó de ser importante. Lograron que sin educación el país funcionó. Claro, ahora, en el corto plazo, porque son especialistas en el corto plazo. Ahora, ¿qué va a pasar? Todos los chicos y adolescentes también, y algunos que estaban terminando el secundario, que son adultos, no tuvieron clases presenciales en todo el año. Vamos a cumplir un año. En ningún país del mundo pasó. Cuando pasaba y cerraban 15 días las escuelas, era una catástrofe en Alemania, en Singapur o en los Estados Unidos, en donde quieras, o en Uruguay, que no pasó. En Argentina solamente pasó esto, y a mí me preocupa un montón para el futuro, pero a mí me preocupa que todavía, de no haber hecho la presión que hicimos, junto con lo que dijo el expresidente Macri, con lo que dijo Patricia Bullrich, con los dichos de María Eugenia Vidal y con toda la presión que hicimos en el conurbano, aquellos que son intendentes y aquellos que queremos serlo, no, yo creo que las clases no, ni siquiera se hubiese vuelto a poner en discusión si volvían o no. Y por último, y una de las cosas que son más peligrosas, que tiene que ver con este manejo de la cuarentena, que no sirvió para nada porque los contagios son altísimos y las muertes también, y que lo decíamos que no servía de esta manera, es que pasó un año y no hay protocolos para volver.
Claro, eso digo, yo también creo que hay que volver. Pero las escuelas públicas están...
Es que ese es el tema que te decía. Se discutía si había que volver o no. No cómo. mientras se la llevó a Buenos Aires se armaban protocolos y se quería volver, y entonces lo criticaban a Larreta y a la ministra Acuña porque decían que quería enfermar a todo el mundo por una cuestión política, ridículo. Entonces, la verdad que si politizamos también la educación de los chicos, bueno, va a pasar lo que está pasando con la Argentina, el segundo país con más pobreza de América Latina, creciendo, y esto va más allá de la pandemia porque es desde hace rato.
Hace unos minutos nos escribió ahí una persona por Facebook. Me modifico, yo no armo preguntas.
Está bien,
las tengo, pero lo vamos a sobre la marcha. Y me dice, Leandro Costa, ¿puede ser candidato? No, técnicamente no.
No con la ley actual, que es una ley que está siendo revisada por la política y que seguramente la va a revisar algún juez. Igual, yo ya se los digo a todos, no voy a ser candidato a concejal, sería mi cuarto mandato consecutivo, no me parece que esté bien. Si tuviera que acompañar a la lista, lo haré desde otro lugar, y salvo que la ley lo permita, que hoy no lo permite, y que me lo pida, no sé, María Eugenia Vidal, que es con quien yo trabajo. Pero eso no creo que pase. Y te lo dije hace un rato, para poder liderar hay que saber acompañar, y sí, yo voy a ser candidato a intendente en el 2023, lo dije en diciembre del 2019, y lo sigo diciendo, lo que pase en el medio es tratar de ayudar a la gente, tratar de consolidar un grupo político, tratar de darle muchísima más identidad escobarense, pero también más pertenencia a un frente electoral que está fuerte, que está homogéneo, que hoy se llama Juntos por el Cambio y que representa la única alternativa, y quizás la última. Mira qué fallido que sirve, la última y la única, al populismo que nos gobierna.
Nombraste a Vidal, actualmente con perfil bastante bajo, al menos lo que aparenta a nivel popular, capaz que en el círculo rojo no. Hablas con Vidal, ¿qué hace Vidal? Voy a ese candidato, salvo que él me lo diga Vidal.
Ayer Vidal lo puse por nombrar a alguien que toma decisiones, ¿no? Pero ya que además me siento representado. Ayer tuve una reunión con vecinos de Mayo, estamos haciendo reuniones de 3 o 4, no muchos más, y alguien del equipo, y me preguntaban lo mismo, que Vidal había estado medio ausente, y yo le digo, miren, yo no vivo del Estado, yo, Leandro Costa, no vivo del Estado, hace 2 años que es así, tengo mi trabajo, hago mis cosas, y eso me insume y me lleva tiempo. Y a Vidal le pasa lo mismo, da clases, da conferencias, no puede estar 24/7 en la política. Cuando estuvo, dio sus posturas, al principio de la cuarentena, dijo que la cuarentena estaba bien, y yo estoy de acuerdo, 45 días eran, 2 meses eran algo normal para acomodar el sistema de salud.
Creo que no sabíamos muy bien cómo venía.
Claro, estuvo bien, para mí fue temprano, pero estuvo bien el tiempo. Después, era inexplicable, y María Eugenia eso lo planteó. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Eso que te conté. Vive trabajando, y hoy ella tampoco es funcionaria, no vive de la política, no vive del Estado. Algo que yo lo aclaro porque, primero, en situación de pandemia es más complicado y es hasta más valorable. Hay muchísima gente que tuvo que transitar este año con el negocio cerrado porque a Alberto Fernández se le ocurrió, después de 2 meses, seguir con la cuarentena. Y hay otros que igual abrieron y no estaban convencidos de hacerlo, pero abrieron más allá de lo que les decían. Y también se dieron cuenta que tampoco es que se laburaba tanto más porque hay una recesión enorme y recesión con inflación. Entonces, todos aquellos que nos dijeron que iba a volver el asado, todos aquellos que nos dijeron que no iban a aumentar más las tarifas, todos aquellos que nos dijeron que la economía la venían a arreglar y venían a poner a Argentina de pie, resulta que el asado no volvió y que está cada vez más caro. Recién vi una publicidad de Unidad Ciudadana. 140 pesos el kilo de asado en 2017 y se quejaban. Hoy, difícil encontrarlo por abajo de los 500 pesos. Entonces, la verdad es que todos dijeron eso y no pasó. El vecino que nos escucha acá a la vuelta, o el que nos escuche más lejos también, sabe que la economía está peor y que lo único que hicieron fue mentir, como hacen siempre.
Miraba, el tema del asado como un tema recurrente en las redes.
Pero porque lo trajeron ellos.
Claro, a eso iba.
No es una chicana, es algo que ellos lo trajeron.
Directamente en el 2019 se hablaba mucho de...
Es algo que lo trajeron ellos. Lo mismo que el tema de las tarifas. Tuvimos una reunión con Iguacel, el intendente que bajó las tasas y que redujo la cantidad de tasas en su municipio y le fue muy bien, y para nosotros es un foco en donde mirar, y la verdad hay que enfocarse en Capitán Sarmiento para hacerlo en Escobar si podemos ganar, que es reducir las tasas, la cantidad y el valor, las dos cosas.
Espera, Capitán Sarmiento es más chico que Escobar.
Sí, es mucho más chico que Escobar, pero queda a 100 kilómetros, ¿eh? No es que estamos hablando de un municipio en Jujuy, claro, o en otro país. En una hora nos subimos al auto y llegamos a Capitán Sarmiento. Entonces, es un foco para hacerlo. Y el intendente Iguacel decía, mira, a mí me criticaban por cuando subía la nafta, y la verdad es que sí, tenía que subir. Y ahora nadie dice nada, pero en enero subió 4 veces.
Sí.
Entonces, el frente de todos hizo que la nafta suba 4 veces en enero.
Y era
algo de campaña de ellos. Llegó el asado a más de 500 pesos el kilo y era un tema de campaña de ellos. Por eso yo no digo que es una chicana, lo digo con la total tranquilidad para que la gente recuerde que los que venían a poner a Argentina de pie lo único que hicieron fue generar más inflación, generar más desempleo y generar pobreza.
Por supuesto que esos números del asado y de la nafta se reflejan en todos lados, incluso en Escobar, decís que la pandemia, la cuarentena no sirvió para nada. ¿Y cómo vamos descendiendo, si querés, de Nación, provincia, de Escobar? ¿Cuál es el análisis que hace de la cuarentena en Escobar y de la gestión en Escobar? Vosotros vivimos en Escobar.
La cuarentena, déjame dejarlo de lado porque fue para todos igual, sacando las fases y los municipios que estaban en fase 1, 2, 3, recordate eso. La verdad que...
Sí, que el mapa pintadito de cuál era 1, cuál era 2.
Claro, lo ves a la distancia y es insólito porque Campana se podía tomar café en cualquier bar y en Escobar estaban hasta los restaurantes cerrados. Y a mí me consta, y esto lo digo, que el intendente quería abrir muchísimo antes, pero no lo hizo, y públicamente no se quejó. Si es responsable o no...
Yo recuerdo que una vez lo hizo, la gente se quejó y borró la publicación.
Bueno, si es responsable o no, no lo es.
Él quería abrir y mucha gente se quejó al principio.
Bueno, si es responsable o no creo que lo sea, pero sí forma parte del mismo gobierno, entonces ahí sí tiene cierta responsabilidad. Y si hay algo que también le comentaba a los vecinos el otro día, en estas reuniones que volvimos a tener, cuidadas y muy poquitos, es que no hubo obra pública en el partido Escobar, que no hubo ninguna obra emblemática en el partido Escobar. Extrañamos la UDP que pagó Vidal o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que no suene a chicana. Extrañamos también el centro de monitoreo que se hizo con aporte de la provincia de Buenos Aires. Extrañamos el preuniversitario que se hizo con muchísima audacia y también con el apoyo de los concejales de Escobar y con el aporte de la provincia de Buenos Aires.
Villanueva, Belgrano, Merín.
No, bueno, ahí me metía. Y extrañamos todos los asfaltos que, incontables, no se pueden contar todos, ni siquiera yo me los acuerdo, que se hicieron con el Fondo de Infraestructura Municipal, con aportes de la provincia de Buenos Aires o directamente... con vialidad de la provincia haciéndolos, como el que tenemos acá en Maquinista Sabio.
Patricia
Argentina. Sí, y hay otra que se me fue el nombre ahora, los vecinos por ahí me lo pueden recordar, pero Patricia Argentina también, que está, bueno, de Sabio Pilar.
Claro, que te llegas a Tortuga.
Sí, todas esas obras públicas que tuvimos del 2016, 17 al 19, se extrañaron en el 2020. Uno, insisto, entiendo por la situación de pandemia un poco, pero pasar de 100 a 0... parecería ser mucho, y también hay una cierta ausencia del Estado Municipal últimamente en términos de basura, en términos de bacheo. Volvieron los memes de los pozos de Escobar, y no es que volvieron los memes, volvieron los pozos y volvieron a romperse los autos, y los autos son de los que laburan y de los que se están yendo a la oficina o a abrir el negocio.
Ayer decía el intendente, voy a jugar de abogado, porque el intendente no está y nunca vino. 5 años.
Bueno, nunca vino un debate conmigo y yo tuve 2 elecciones contra él.